Bueno, 8 y 36 minutos de la mañana, continuamos aquí en Calgorrián, vamos ya con la tertulia y saludamos hoy a través de línea telefónica, tenemos a Maite Uiría. Egunon, Maite.
Egunon.
Egunon, y tenemos también a Iñaki Nesagasti a través del teléfono. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Egunon, bueno, primera cuestión que os quería plantear. Inevitablemente, el fin de semana EH Bai y EH Bildu presentaban esa hoja de ruta hacia la independencia y justo 3 días después, 150 aniversario del nacimiento de Sabino Arana, el PNV o Andoni Artuzar también hacía una propuesta o que hablaba sobre un pacto nacional entre vascos. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos esas dos propuestas sobre la mesa, si se les puede llamar propuestas, yo os pregunto, ¿cuántos cafés van a ser necesarios para compaginarlas? No lo sé, Maite, empiezo contigo.
Bueno, yo creo que en principio lo primero que hay que dejar claro es que hay una propuesta sobre la mesa, digamos, bueno, una propuesta escrita, trabajada, elaborada entre dos coaliciones de partidos plurales que hacen causa en favor de la soberanía vasca y el cambio en clave transformadora, en clave de justicia social, como son EH Bai y EH Bildu, que ponen, digamos, una hoja de ruta que se ofrece a la sociedad vasca para su debate, para su análisis, para su mejora, de cara a encontrar el camino, el propio camino de las vascas y de los vascos hacia la soberanía y hacia un nuevo estatus político en el que se garantice la justicia social, ¿no? En principio, esa es una hoja de ruta que se pone encima de la mesa, que tiene, digamos, dentro de ese viaje, pues algunas estaciones concretas que se marcan, por ejemplo, con respecto al escenario electoral, aunque no sea el objetivo el darle forma de clave o de oferta electoral, pero que sí que establece que después de las elecciones de primavera tendríamos que ser capaces de articular gobiernos, digamos, democráticos que pivoten sobre el derecho a decidir y que a partir de ahí también hace otro tipo de propuestas de acuerdo social, de trabajo, digamos, en la sociedad vasca, ¿no? Yo creo que luego, efectivamente, el PNV, en una fecha muy significada para el partido, como es el 150 aniversario del nacimiento de Sabino Arana, digamos, da una respuesta o hace una apreciación con respecto a la izquierda abertzale en ese tema, que yo creo que además pone una serie de condiciones encima de la mesa. Yo no creo que estamos ante dos propuestas, estamos ante una propuesta y estamos ante una réplica en la que una vez más se vuelven a poner sobre encima de la mesa las cuestiones pendientes con respecto a la superación del conflicto como un hándicap o como una condición y siempre con respecto a un solo sector, que en este caso es, digamos, la izquierda independentista. Nosotros en la propuesta no tratamos la cuestión de la superación del conflicto, entendiendo que efectivamente estamos en un escenario de unilateralidad, porque el Estado no pone nada de su parte para buscar una solución, digamos, compartida o acordada, y en ese sentido no entendemos tampoco que en esa réplica se ponga como condición la cuestión de la superación del conflicto y sus consecuencias para pasar a un escenario de apertura de vía soberanista. Nosotros entendemos que este país ha comprendido perfectamente que el Estado no estaba en clave democrática, lo ha dicho alto y claro en Cataluña, y que la única forma de avanzar es en clave unilateral. Clave unilateral no supone actuar en solitario por parte del independentismo de izquierdas vasco, en este caso el proyecto que encarna, digamos, Euskal Herria Bildu y Euskal Herria Bai, sino que supone articular acuerdos amplios de base social para el cambio transformador y para la soberanía. Y en principio esa es la oferta que está encima de la mesa y nos vamos a tomar pues todos los cafés que haga con la ciudadanía vasca para ir avanzando en acuerdos y en fórmulas de encuentro.
Iñaki, por lo tanto, lo de esta semana de Ortuzar era una réplica a la propuesta de EH Bildu el sábado.
Bueno, no tanto. Es como decir que la propuesta de EH Bildu pues es una réplica a Sabino Arana, ¿no? Porque si alguien diseñó que Euskadi era la patria de los vascos, pues fue pues Sabino en 1895, ¿no? Que y me llama la atención, ¿no? Que, es decir, somos dos mundos abertzales que estamos, divididos y cada uno tenemos nuestras propias fórmulas de situación. Pero en el caso, por ejemplo, de la figura de Sabino Arana, que es una figura que nació hace 150 años, que es una fecha muy redonda, hombre, el PNV sí lo ha celebrado y lo viene celebrando todos los años. Pero yo hablo estos días con gente de Bildu y de Amaiur y bueno, yo les decía, pero ¿cómo es posible que todavía la figura de Sabino Arana, independientemente de que quede un partido, independientemente de que se le pueda tildar una cosa y de la contraria, no se ha aceptado como una figura nacional por todos los vascos? Es decir, una persona que en un momento determinado, al final del siglo XIX, con una situación foral como la que estaba, se estaba perdiendo absolutamente nuestra identidad, recupera el euskera, diseña la ikurriña, le da a este país una forma casi de Estado con su nombre y con sus atributos propios de un Estado, se enfrenta a los carlistas, que no sea aceptada como una figura nacional. Y yo creo que con este comentario es parte de la respuesta que de alguna manera el propio Andrés Ortuzar dijo el otro día en la Plaza Alvia. Es decir, que todavía queda mucho camino por recorrer, y uno de ellos es lo que planteó, ¿no?, la superación del conflicto, en el sentido de que, bueno, cuando tengamos ya absolutamente dilucidado el tema de los presos y la desaparición de ETA, ahí sí podríamos avanzar, y no en un año electoral como el que estamos viviendo, ¿no? Por tanto, yo creo que todavía queda mucho trabajo. Dice Maite que tiene que tener muchos cafés. Bueno, de acuerdo, pero también hay cafés y hay cortaditos y hay café con leche y hay varias maneras de café, y no todo el mundo le gusta el café, porque además el café pues también tiene sus condicionantes de salud. Por tanto, yo creo que todavía falta mucho trabajo. Yo creo que se avanza mucho a pesar de este aparente enfrentamiento, y bueno, yo creo que con el tiempo las cosas irán remansando, yendo a su sitio y además llegando a la conclusión de que tenemos que trabajar conjuntamente.
Maite, sobre el tema este de los cafés, algo que...
Yo creo que la cuestión del café, sobre todo, lo que primero que hay que acordar y que habrá que aceptar es que lo que a nadie nos gusta, o por lo menos a nosotros no nos gusta, es el café para todos que propone el Estado, ¿no? Si partimos de la base que estamos ante unos estados que nosotros entendemos que tienen una carencia democrática grave, que están en una fase recentralizadora, que creo que el propio Lehendakari, que el propio gobierno vasco lo ha venido denunciando últimamente, creo que estamos ante una constatación de que en Madrid no se responde al teléfono, de que en Madrid ni siquiera se respeta, digamos, la cortesía casi institucional, ¿no? Nosotros creemos que ante la sociedad vasca hay una constatación clara de que no hay una voluntad de avanzar, y en ese sentido que nos toca a los vascas y los vascos dotarnos de nuestro propio marco para, en los plazos precisos, acordados por todos, por vía exclusivamente democrática y pacífica, ir avanzando hacia el estatus que quiere este país, entre otras cosas, para vivir mejor y para tener un sistema basado en la justicia social. Por otra parte, con respecto a la figura de Sabino Arana, lógicamente yo creo que es incuestionable que es una figura histórica importante, que es una figura que tampoco es una figura exótica, sino que responde a su tiempo, al periodo del romanticismo político en Europa, y que nosotros la situamos allí, de la misma forma que luego hay otras figuras que han aportado enormemente, y podríamos hablar de Arturo Campión y de otras. Pero en todo caso, el eje central de nuestra propuesta, digamos que no es la legitimación historicista, es decir, de la misma forma que respetamos toda la cuestión de la identidad y entendemos que el hecho identitario vasco es clave, también decimos que para nosotros ahora mismo el ejercicio de la soberanía y el avance hacia otro estatus político se basa fundamentalmente en la voluntad democrática de la sociedad vasca libremente expresada. Nosotros decimos que el eje de nuestra propuesta es que 3 millones de ciudadanos vascos y ciudadanas vascas puedan ejercer libremente la decisión sobre su futuro, puedan apropiarse de la decisión sobre su futuro, entendiendo que hay marcos diferentes, entendiendo que ahora mismo hay 3 marcos, digamos, jurídico-administrativos, y que en esos marcos se tienen que dar acuerdos, avanzar en alianzas y avanzarse en procesos de decisión, pero teniendo muy claro que efectivamente Euskal Herria es la patria de los vascos y de las vascas, y que queremos en el futuro dotarnos de un Estado vasco.
Bueno, voy a cambiar de tema. Noticia de portada hoy en el diario País, preocupante. Al final el PSOE se va a juntar con el Partido Popular, van a firmar ese pacto nuevo, pacto antiterrorista, con la excusa del yihadismo, y hoy leemos que el PSOE, bueno, pues tolera, dice el País, la cadena perpetua para salvar ese pacto. Es decir, que el otro día, cuando se hacía la reforma del Código Penal y donde venía precisamente lo que llaman eufemísticamente prisión permanente revisable, el PSOE votaba en contra, pero resulta que ahora, pactando y votando a favor de este pacto antiterrorista junto con el Partido Popular, que lo presentarán el lunes, bueno, pues por detrás va a aprobar eso, va a aprobar la cadena perpetua. Esto es grave, y quería preguntaros o pediros una reflexión al respecto, Iñaki.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el PSOE y sobre todo Sánchez no han aprendido absolutamente nada de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, porque se les ha criticado muchísimo al Partido Socialista, el eje que han hecho con el Partido Popular en estos 35 años como un bipartidismo monárquico, una mano lavada a la otra. Ellos se revolvían diciendo que no tenía nada que ver una cosa con otra, que una cuestión de la derecha y otra cosa de izquierda, y al final el Partido Socialista y Pedro Sánchez pues han decidido esto, ¿no? A mí no me extraña nada, yo creo que están sin norte. Es un partido que errático, es un partido que no tiene las ideas claras, es un partido que dice una vez, históricamente, porque el Partido Socialista históricamente no ha estado de acuerdo en el tema de esta, incluso en este asunto, ha tenido un planteamiento muy claro. Y sin embargo ahora, con el tema del yihadismo, legislando en caliente, que es lo que no se debe hacer nunca, legislar en caliente, para que no digan no sé qué cosa, quizás por presiones de no sabemos quién, pues han decidido cambiar de actitud y van a votar, y van a aparecer pues como el bipartidismo monárquico que ha funcionado estos 35 años. Yo creo que independientemente del hecho, que me parece, como coincido con lo que has dicho, que me parece muy grave, porque a fin de cuentas la prisión perpetua en los países democráticos no existe y no debe existir, pero aquí en el sur de Europa, pues aquí se va a consagrar, y lo va a consagrar un partido como el Partido Socialista, que se dice progresista.
Maite, una reflexión sobre esta noticia que leemos hoy, que no es nada nuevo tampoco.
Efectivamente, pues es grave la noticia, pero sobre todo también yo creo que va en una determinada línea. O sea, yo recordaría que fue un día el Partido Socialista el que puso sobre la mesa el famoso pacto que ellos llamaban contra el terrorismo, las libertades, ¿no?, que se tradujo ya en una restricción muy grave de derechos fundamentales. Podríamos hablar de toda la etapa de las ilegalizaciones. Es decir, el Partido Socialista ha jugado en ese tablero que siempre favorece a la derecha, que es el tablero, estoy de acuerdo con Iñaki, de la legislación en caliente, de la doctrina securitaria, de la restricción de las libertades, de generar miedos justificados, pero muchas veces infundados a la población, y además de engañarle a la sociedad diciendo que cuantas más medidas represivas por vía legislativa se adopten, más segura será la sociedad, cosa que se está demostrando vez tras vez que no es real, ¿no? Que detrás de los problemas de seguridad hay problemas graves, hay problemas geopolíticos, hay problemas de distribución de la riqueza, hay problemas de actuación de las potencias en el mundo, hay muchos otros problemas, o de identidad de los pueblos, o de no reconocimiento al derecho a decir. Hay muchas cuestiones detrás que nunca se abordan de una forma efectiva ni pedagógica, y todo se deriva a una legislación securitaria. Yo creo que se equivocó el Partido Socialista en la anterior etapa, y de hecho luego se entró en esa era de gobiernos del PP que efectivamente está siendo tan. Y ahora yo creo que el nuevo líder del Partido Socialista se está volviendo a equivocar y está volviendo a jugar en, digamos, en Comanche, en ese sentido, ¿no? Y bueno, creo que lo va a pagar, porque efectivamente esa mimetización con la derecha en ese tipo de cuestiones, al final yo creo que lleva a dar un discurso de que no hay cambio, de que solo hay, como mucho, hay alternancia, y efectivamente el Partido Socialista yo creo que, bueno, pues está entrando un poco en un escenario de pasoquización, como se está diciendo, ¿no? Y seguramente lo va a pagar en las próximas elecciones.
Bueno, ya veremos a ver cómo resulta todo esto, pero el lunes se presenta ese nuevo pacto que dicen antiterrorista, firmado por PSOE y Partido Popular. Hoy tenemos algunos problemas, la verdad, con la conexión telefónica no llega del todo limpia, así que, bueno, para terminar, voy a lanzar una última reflexión, muy simplemente, porque ha sido el tema de la semana y no es para menos. ¿Qué lectura hacéis de la victoria de Syriza en Grecia? Primero Iñaki y luego Maite, ya para terminar.
Lo esperado, es decir, las demasías de lo que han supuesto los gobiernos de nueva democracia, de la derecha griega, en una situación, la verdad, absolutamente lamentable, sobre todo en asuntos de sanidad, en asuntos de educación, sin poder llegar a fin de mes las familias, desabastecidos con los comedores populares. La verdad es que es una situación absolutamente increíble en un Estado europeo, y sin embargo se ha producido por una política de la Troika y por una política alemana absolutamente que le llevaba a Grecia a una situación casi suicida. Por la respuesta ha sido una respuesta electoral. De alguna manera han desaparecido partidos históricos como el PASOK, que ha gobernado Grecia con mayoría absoluta en las últimas elecciones, incluso se ha dividido. Por tanto, bueno, pues ahora viene una nueva situación en la cual lo que plantea Tsipras es fundamentalmente renegociar la deuda para que esa deuda se pueda pagar, pero no condicione el día a día de la vida diaria en Grecia. Bueno, ayer vimos algunos detalles. Por ejemplo, el presidente del Parlamento Europeo fue a Atenas y fue la primera visita que recibió, y además es alemán, no hay que olvidar, pero socialista alemán. Y luego el ministro de Asuntos Exteriores griego pues participó en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores, donde estaba una palabra caliente, como es el asunto de las sanciones económicas a Rusia, Rusia tiene una especial relación con Grecia. En este momento el primer embajador que ha recibido ha sido el embajador ruso. Y bueno, no planteó el tema de las sanciones, pero al final pues tuvo que votar con los demás. Pero están cambiando mucho las cosas. Yo creo que van a cambiar positivamente, en el sentido de que no le va a quedar más remedio a la Unión Europea que negociar con Grecia, afortunadamente. Y Grecia, pues indudablemente, pues introducirá nuevos elementos en la política exterior y otro tipo de políticas. Porque hasta ahora se ha vivido en Europa, no ha sido la Unión Europea la que ha funcionado, sino que ha sido fundamentalmente Alemania, con unos criterios absolutamente restrictivos de una austeridad excesiva, cuando ellos en su momento, en el año 53, pues cuando se tuvo que ver también la deuda alemana, ellos tuvieron una quita que les permitió crecer, pero indudablemente, pues todo eso va a ir sumando cuestiones, va a ir dividiendo también en las distintas posturas de la Unión Europea, pero yo creo que ha sido una buena elección la que han tenido los ciudadanos griegos.
Uh-huh. Maite.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente lo que es llamar el austericidio ha generado una situación de alarma social absoluta o de urgencia social y nacional absoluta en Grecia, ¿no? Iñaki ha descrito, bueno, pues el panorama que yo creo terrible que se da, ¿no?, en servicios básicos. Y bueno, en ese sentido, si es a lo que plantea, es dar la vuelta a ese calcetín. Es decir, hasta ahora se nos ha vendido la especie de que para poder superar la crisis generada desde los mercados financieros y pagada por los ciudadanos, la única fórmula es la fórmula de la austeridad, es decir, por una parte incorporar al presupuesto público la deuda de los bancos y luego endosársela a los ciudadanos, y a partir de ahora, digamos, con el triunfo de Syriza en Grecia, lo que se viene a decir es que hay que buscar una fórmula nueva con respecto a la austeridad. Es decir, lo que está en juego, en cierto modo, es ese discurso único de modelo neoliberal que ha llevado a la pobreza a millones de ciudadanas y de ciudadanos en Europa. En ese sentido, Syriza es una esperanza, a sabiendas de que tienen un camino muy difícil por hacer, a sabiendas de que efectivamente esto no va a ser un viaje de placer, sino que va a haber que trabajar con muy pocos márgenes dentro de la Unión Europea, que es un templo del neoliberalismo a día de hoy, y que efectivamente va a haber que superar muchas contradicciones, va a haber que matizar muchos ritmos, pero en todo caso lo que sí que se abre es una posibilidad de hacer las cosas de otra manera. Nosotros estamos trabajando con Syriza en el grupo de la izquierda europeo, son aliados nuestros, los hemos acompañado, digamos, en la jornada y los días previos al 25 de enero, y lógicamente pues vamos a mantener esa labor de colaboración, ¿no? Nosotros entendemos que se puede abrir, ¿no?, ya una pequeña ola, un pequeño cambio, que nosotros ya intentamos ver una siguiente estación, que la vemos claramente en Nafarroa, donde puede haber una mayoría social y política de progreso y de final del régimen del 78 y de UPN y del PSN, y que por supuesto luego hay un calendario que yo creo que además pues puede ser un poco favorable en el caso de Europa, ¿no? En septiembre estamos con elecciones en Portugal, en otoño a más tardar en primavera en el Estado español, posteriormente en Irlanda, en la República, con unas grandes expectativas para Sinn Féin. Bueno, pues poco a poco puede haber una cierta orientación hacia gobiernos de cambio, de transformación social y de progreso, que para nosotros lógicamente es positivo porque formamos parte o nos sentimos parte, digamos, de ese proyecto político, con todos los matices que hay en cada país, lógicamente.
Bien, bueno, pues por hoy lo vamos a dejar aquí. Iñaki, Maite, mucho cuidado hoy con el viento, ¿eh?
Eso, y perdonar, bueno, por la conexión, porque efectivamente estamos en pleno temporal y, bueno, coincidía que ya estábamos en coche y yo creo que ha habido una mala conexión, ¿no? Entonces, bueno, pues lamentarlo, y que la semana que viene volvemos.
Eso es, ¿vale? Que nos vemos el próximo viernes. O no seguimos.
Venga, una, adiós. Iñaki, a ti. Agur.
Agur.